la signora Giardelli, hacedora de pródigos, dejó visco al público europeo allá por el año 1820. Ella acariciaba sus brazos con velas encendidas, bailaba descalza sobre la hoguera y la revolvía con sus manos. Se sentaba sobre hierros que humeaban al rojo vivo, se bañaba en llamas, hacía buches de aceite hirviente, tragaba fuego, mascaba brasas y las escupía convertidas en libras esterlinas. Y a cabo de tan ardientes exhibiciones, mostraba su cuerpo invicto, su piel de color de la nieve, y recibía ovaciones. ¡Son trucos!, decían los criticones. Ella no decía nada. La Incombustible, mayo 31. Eduardo Galeano, Los hijos de los días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta.
Representado
por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Compañera, compañeros, buenas noches, tardes, días, en cualquiera que sea su geografía, su tiempo y su modo. Buenas madrugadas. Quisiera pedirles a las compañeras, compañeros de la Sexta que viene de otras partes, especialmente de los medios libres, compañeros, su paciencia, tolerancia y comprensión para lo que les voy a decir. Porque estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir. Me dirijo a ustedes y a quienes a través de ustedes nos escuchan y miran. Tal vez al inicio o en el transcurso de estas palabras vaya creciendo en su corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra, como si estuviera faltando una o varias piezas para darle sentido al rompecabezas que se les va mostrando. Como que de por sí falta lo que falta. Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después, se entienda lo que ahora decimos. Mis compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en todos sus niveles, no me preocupan, porque de por sí es nuestro modo acá, caminar, luchar, sabiendo siempre que siempre falta lo que falta. Además de que no se ofenda a nadie, la inteligencia de los cumpas zapatistas está muy por arriba del promedio. Por lo demás, no satisface y enorgullece que sea ante compañeras y compañeros, tantos de los zapatistas como de la sexta, que se da a conocer esta decisión colectiva y que luego, que será por medios libres, alternativos, independientes, que este archipiélago de dolores, rabias y digna lucha que nos llamamos la sexta, tendrá conocimiento de esto que les diré, donde quiera que se encuentren. Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día, tendrá que acudir a los medios libres para enterarse. Va pues, bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. La introducción, sí, a la decisión, lo que acabamos de leer es solo la introducción, escrita hace cuánto, 3-4 días, y publicada hace 3-4 días de el subcomandante Marcos, sí, todo un emblema de la lucha de los pueblos originarios y también de una lucha en contra de las empresas extranjeras, el cual anunció con esto que estamos leyendo su retiro, y en donde también va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar más el subcomandante Marcos, ¿sí? Y eso es lo que estamos leyendo hoy, y es lo que vamos a compartir hoy también, una de sus obras. Marcos tuvo, en estas especies de fábulas que escribía, que se llama Los Otros Cuentos, sacaron 2 volúmenes, el primero se llamó Los Otros Cuentos, y el segundo es Los Otros Cuentos volumen 2, y nosotros vamos a compartir ambos, ¿sí? Es Los Otros Cuentos es un proyecto independiente, autónomo y solidario con las comunidades zapatistas desde la Red Solidaria con Chiapas de Buenos Aires. También es un libro disco. En el libro hay una selección de algunos cuentos del subcomandante Marcos, acompañados de fotografías de las comunidades zapatistas. En el disco se encuentran los cuentos relatados por diferentes artistas y defensores de los derechos humanos. El dinero recaudado por la venta del libro va a parar a las juntas de buen gobierno de los caracteres de los caracoles zapatistas, siendo la difusión de la palabra zapatista uno de los objetivos primordiales del proyecto. Ponemos a disposición todos los cuentos y los audios para que los hagan circular. Es decir, estos audios y el libro, además de venderse, también están copyleft para compartirlos. Los 12 relatos están en la web para descargarlos. Nosotros vamos a empezar a compartir algo de eso acá en la mañana de Fuera del Sector por la 100.9 FM Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo, y a algunos les duele, pero para todo el mundo. Y agradecemos a la gente que nos retransmite y a la gente de todos los lugares que descargan el programa. Ya vamos a estar repasando los lugares de donde ustedes pueden acceder a este programa, además de acá en el Colorado escucharlo por la 100.9. Bien, vamos a empezar con uno de esos audios, con uno de esos cuentos maravillosos del subcomandante Marcos. Lo que vamos a leer se llama La historia, leer, lo que vamos a escuchar, ya vamos a leer historias que tienen que ver con el volumen 2, pero el volumen 1, como está en audio, vamos a escuchar algunas. Esto se llama La historia de las miradas. Y fue narrado por Liliana Daunes, que es comunicadora. ¿Sí? Perdón, la historia de las miradas fue narrado por Eduardo Galeano, nada más y nada menos. Ahí está. Empezamos con eso entonces, en la hermosa mañana de la 100.9, compartimos de otros cuentos, volumen 1, el cuento narrado nada más y nada menos que por Eduardo Galeano.
La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. «Mira, capitán», me dijo. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían, de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer, porque cada cosa tenía su porqué, y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían, así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían uno sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, dos en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses. Y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote, y se paró la música, y se paró la cantadera, y pues también la bailadera se detuvo, y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros, de un lado a otro, tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban, se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres, y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban. Y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron, porque de por sí no miraban, pero preguntaron: ¿qué cosa es mirar? Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y qué está y qué es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse.
Seguimos compartiendo esto que es Fuera del Sector, hoy con otros cuentos del subcomandante Marcos. Eso pertenecía al volumen 1, ahora en contados minutos leeremos el volumen 2 de esta obra del subcomandante Marcos, haciendo un poquito de referencia también a su retiro. Para los que no conocen, es el subcomandante Marcos es nada más y nada menos que uno de los ideólogos, portavoz del grupo indigenista mexicano denominado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí? También conocido como el EZLN, hizo su aparición pública por primera vez el primero de enero del 94, al lanzar una ofensiva militar que intentó tomar 7 cabeceras municipales en el estado sureño mexicano de Chiapas, demandando democracia, libertad, tierra, pan, justicia para los indígenas. El subcomandante Marcos se distingue por sus habilidades literarias y el manejo de los medios masivos de comunicación. Desde enero del 94, gracias a sus comunicados publicados mayormente en el periódico mexicano La Jornada, su imagen de rostro siempre cubierto por un pasamontañas ha recorrido el mundo como símbolo de resistencia. Sobre su nombre, que no se trata de un acrónimo como algunos han sugerido, nos dice: Marcos es el nombre de un compañero que murió, y nosotros siempre tomábamos los nombres de los que morían, en esta idea de que uno no muere, sino que sigue en la lucha. Y bueno, vamos a compartir también algo que tiene que ver con esto que decía el subcomandante Marcos acerca de la identidad, de quién es Marcos. Esto también narrado por él, ¿no? Escuchado, dicho por él. Vamos a leer un fragmento, no, vamos a leer completo sobre la identidad de quién es Marcos en sus propias palabras. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Neza, rockero en el CU, judío en Alemania nazi, obumsman en Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso en Cintaplapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestro de la CNT, artista sin galerías ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de México, guerrillero en el México del fin de siglo, huelguista en la CTM, reportero de nota de relleno en interiores, machista en el movimiento feminista, mujer sola en el metro a las 10 p.m., jubilado en plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni lectores y, seguro, zapatista en el sureste mexicano. Y ahora, antes de cerrar este primer segmento dedicado a otros cuentos, vamos a leer un relato de Otros Cuentos, volumen 2. Uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar. Lo que yo quería era contarle un cuento para que usted lo cuente. Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque si él cree, tú te harás pequeño, me dijo el viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra. El gobierno le teme al pueblo de México, por eso tiene tantos soldados y policías. Tiene un miedo muy grande. En consecuencia, es muy pequeño. Nosotros le tenemos miedo al olvido, al que hemos ido achicando a fuerza de dolor y sangre. Somos, por tanto, grandes. Cuéntelo usted en algún escrito. Ponga que se lo contó el viejo Antonio. Todos hemos tenido, alguna vez, un viejo Antonio. Pero si usted no lo tuvo, yo le presto el mío por esta vez. Cuente usted que los indígenas del sureste mexicano achican su miedo para hacerse grandes y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores. Esa es la idea. Estoy seguro que usted encontrará mejores palabras para contarlo. Escoja usted una noche de lluvia, relámpago y viento. Verá cómo el cuento sale así nomás, como un dibujito que se pone a bailar y a dar calor a los corazones, que para eso son los bailes y los corazones. Leímos de Los Otros Cuentos, volumen 2. Uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar. Parte de una carta del subcomandante Eduardo Galeano el 2 de mayo de 1995. Bueno, buenos días a todos. Estamos en vivo acá por la 100.9 FM Radio 1 desde las 10 de la mañana hasta las 11. Perdón, hasta las 13. Ahí estamos. De 10 a 13 son las 11 de la mañana, ¿sí? En todo el territorio argentino. Estamos en vivo por la frecuencia 100.9, ¿sí? Para el Colorado Formosa, Villados 13, El Alba, Villa Fañe, parte del Chaco, bien desde esta ciudad. Ciudad chica, pueblo grande, que limita con un hermoso río que es el río Bermejo y un puente con mucha historia, ¿sí? Bien, estamos acá para compartir esto que se denomina Fuera del Sector. Ya estamos, tenemos hoy, haciendo un poquito de honor a lo que tiene que ver con el retiro del subcomandante Marcos, vamos a compartir sus textos, sus relatos, sus historias. Que bueno, salieron en dos libros. El primero se llamó Otros Cuentos y el segundo es Otros Cuentos Volumen 2, en materia de lo que tiene que ver con narrativa y en materia, en el segmento, para un poco para compartir con ustedes la obra literaria del subcomandante Marcos, que es muy pero muy rica y que estuvimos escuchando ya anteriormente. Eso vamos a estar compartiendo en esta tarde, perdón, en esta mañana, una mañana que acá en el Colorado es gris y con lluvia, muy linda, ¿sí? Ideal para escuchar Fuera del Sector, para tomar mate. Pero les saludamos a toda la gente del mundo que nos escucha de manera diferente, ya sea por podcast, a través de iVoox o la página Radioteca, a través también del blog, en donde ustedes pueden descargar. El blog es www.arielcoceles.blogspot.com.ar, o también en donde, bueno, ustedes pueden descargar este programa con una duración aproximada de 2 horas, 1 hora 50, 2 horas, o lo puede escuchar en vivo por la 100.9, una emisión de 3 horas, de 10 a 13 todos los sábados, ¿sí? O si no, también en diferido los domingos de 21 a 0. Y también pueden escucharnos por Cassandra Radio Web Artesanal, que es una radio online que usted puede encontrar el link para escuchar la retransmisión del programa en el Facebook del programa, así de Fuera del Sector. Ahí está el link, en donde ustedes, ingresando allí, pueden escucharnos los días miércoles y viernes desde las 21 horas. Ahí en Cassandra Radio Web está en el... Si quieren acceder más rápido, entren al Facebook, si tienen Facebook, y bueno, desde allí pueden acceder al programa de radio. Bien, y también pueden vernos por YouTube, ¿sí? Hay 12 emisiones y desde allí ustedes pueden mirarnos, pueden ver las animaciones que hicimos con las lecturas, compartir 10 minutos, 15 minutos, que es la tercera emisión, vendría a ser de Fuera del Sector, ¿no? Hoy vamos a tener para compartir, ya les dijimos, Otros Cuentos volumen 1 y 2 del subcomandante Marco, algunos audios de él, un poco haciendo referencia justamente a su partida, ¿sí? Deja de llamarse así y se retira. Vamos a compartir como un especial, vendría a ser, que hicimos de Mijaíl Bakunin, porque ayer también se cumplieron 2 siglos, ¿sí? 200 años de este increíble pensador, militante, anarquista, del nacimiento de este increíble escritor anarquista, le decías. Vamos a compartir algunos datos de su vida, y también vamos a compartir algunos documentales que hicieron de él. Bueno, vamos a estar escuchando eso, vamos a compartir, esto va a ser de acá a 2 horas y media aproximadamente, o dos horas terminaríamos el programa, de acá a 1 hora y media aproximadamente. Pasa que la mañana pasa girando acá, ¿sí? Bien, entonces tenemos dentro de este margen tenemos noticias, tenemos dentro de lo que es el top 10, vamos a repetir un top 10, pero que lo hicimos antes de que iniciemos este segmento de top 10, y tiene que ver con el top 10 de lugares más contaminados del planeta, ¿sí? Top 10 para reflexionar aquí en Fuera del Sector, en minutos vamos a tener eso. Vamos a tener noticias, vamos a leer mucho Marcos, mucho subcomandante Marcos, vamos a hacer un especial de Mijaíl Bakunin, vamos a tener cantos con sabor a vida, crianzas, fútbol y anarquismo, vamos a estar compartiendo nuestra radionovela La Otra Frontera, vamos a tener los mitos que matan la radio, vamos a tener el segmento de Palabrero, vamos a tener algunos spots, algunos sketches, vamos a tener el segmento, bueno, acabamos de escuchar el segmento Un Paisano Me Contó, que era lo que escuchábamos recién. Bien, todo eso, sí, Y vamos a ver, ojalá que... Ah, tenemos el segmento de ortografía, dale tiempo para compartir. Hoy vamos a estar compartiendo dentro de ese segmento algo que tiene que ver con un libro que salió de la relación entre Internet, una edición española, esta nosotros lo habíamos escuchado a Pedro Luis Barcia hace un mes atrás, pero esto tiene que ver con un segmento que tiene que ver con una presentación de un libro que se denomina Guía para los Nuevos Medios y Redes Sociales. ¿Sí? Algo habíamos presentado algunos meses atrás y hoy vamos a volver a escuchar un poco de esa presentación en el segmento de Dale Tiempo. Bien, se nos fue la primera hora del programa, han pasado 5 minutos de la hora 11, esto es Fuera de Sector, por la 100.9, o si no por iVoox, o si no por Radioteca, o si no por Cassandra Web, o si no por el blog, o si no por YouTube, donde ustedes quieran pueden escuchar el programa, ¿sí? Tienen muchas opciones. Vamos ahora al próximo. Ah, esto tiene que ver con una publicidad que, bueno, la realicé. El audio es de La Mar en Coche, el programa La Mar en Coche. Lo habíamos escuchado hace 20 días aproximadamente aquí por esta emisora, por este programa. Y es como un sketch, pero dice, bueno, este es un comercial, ¿no? Este es una publicidad. En realidad la publicidad tiene como una visión de vender. En realidad esto es una propaganda, ¿no? Porque trata de concientizar del uso del mundial. Siempre decimos, el fútbol tiene cosas hermosas, pero lo que hacen con el fútbol en el mundial da asco, ¿sí? La forma en que venden. Y que tratan de tapar la realidad, ¿no? La forma en que se abusan de la gente y de la pasión de la gente. No se creen que le pueden hacer de todo a la gente mientras pasa el mundial. Y bueno, este programa trata de que no sea así. Y por eso vamos a compartir ahora algo que se llama una publicidad mundialista, que es un poco para pensar, ¿no? Y bueno, me tomé el atrevimiento de tomar el audio y hacer como una edición de video y sacarlo en video. Y está, si lo quieren mirar, ese video está en YouTube, está en el muro de Fuera de Sector, así que ustedes, si acceden al muro de Fuera de Sector, pueden ver ese video, ¿sí? De este audio que vamos a escuchar ahora.
Épica argentina, previa al Mundial de Fútbol. Mi intención es despertar tu fervor nacionalista y que asocie tu pasión desenfrenada, tu parte más sensible, a una marca que luego vas a consumir. Porque argentinos somos todos y siempre, en las buenas y en las malas. Y tenemos que estar unidos, a pesar de las diferencias, para acompañar a nuestra selección en Brasil. Tenemos que estar más juntos, con garra, porque eso es lo que necesitan nuestros gladiadores, como Lionel, que gana 20 millones de euros mensuales. ¿Y qué importa si sos un jubilado que ni siquiera gana el 82% móvil de un salario mínimo, que hoy está en 3.600? Eso tiene que redoblar tu aliento. Lo mismo si estás entre los 5 millones y medio de argentinos que trabaja en negro. O si sos, tal vez, una de las 15.000 personas en situación de calle. Y vos también, que abortás ilegalmente y pones en riesgo tu salud. O si estás desaparecida en una red de trata. Porque argentinos somos todos y tenemos que alentar a la selección. Incluso si sos uno de los 3.600 asesinados por fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo no vas a alentar a esos 11 representantes cargados de ilusiones? Juntos, los inundados en La Plata, los muertos en Once y Cromañón, los pueblos fumigados, los del agua contaminada por la mega minería, los pibes sin más opción que ser soldaditos del narco, o los torturados en las cárceles. Aunque sea durante el mundial, estemos todos unidos, porque somos argentinos, porque somos Argentina. Y ahora que despertamos tu emoción, consumí la mierda del logo que aparece abajo en la pantalla. Y vamos, argentinos, vamos, Argentina.
Escuchamos a esta banda mapuche, ¿sí? Puelcona, Uprime.
advierten que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, te lo juro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte.
Soluciones por Facebook. Fuera del sector.
Identificaciones en radio. ¿Verdad o mentira?
Las famosas identificaciones de la radio, ¿para qué sirven?
Pues para que los oyentes que tanto nos conocen recuerden una vez más cuál emisora escuchan. Las identificaciones son identidad radial. Al hacerlas, tenga en cuenta lo siguiente: que sean cortas, no las musicalice, grábelas con voces bonitas. A una sola voz, de lo contrario va a confundir. No las cambie, porque si lo hace perderán identidad. Bastará con un texto sencillo, escuche otras radios y haga algo parecido. Si es necesario, pague por ellas. Brevedad. Otra vez la clave es la brevedad. Y por último, deje volar la imaginación.
Alto, alto, un momento, por favor. A mí me quedan unas preguntitas al respecto, porque eso me parece camisa de fuerza. A ver, ¿con tan solo una identificación identificamos la radio?
¿Y si la identificación no es corta, pero dice detalles de la población
desde el lugar de los abundantes arroyos y que en temporada de lluvias se lleva todo a su paso. Transmite Radio La Caudalosa.
Y si las musicalizo con voces de cantantes de la localidad, ¿será que los oyentes no sabrán qué radio escuchan? O mejor pongo música de Madonna.
Y si mi voz no es bonita, pero quiero hacer algún aporte, ¿será mejor que no lo haga?
Y si las grabo con los coros de los niños a la salida del colegio o con las voces de las personas que van en el transporte, ¿sonará chistoso?
Y si cambio las identificaciones, dependiendo de las épocas especiales que se viven en mi país, ¿ya no identificaré nada? ¿Ya no me identificarán?
Y si en lugar de pagar por ellas las grabamos en voces de la comunidad, del grupo sindical, de los policías, de las vendedoras, las religiosas y las mujeres de la vida alegre, si le sacamos la chispa al dial y ponemos un arcoíris de voces, ¿eso cómo sonará?
Pero en algo sí estamos de acuerdo. Deje volar la imaginación.
¡Vuela, vuela!
Mitos que matan. Identificaciones en radio. ¿Verdad o mentira? El mito sobre identificaciones en radio es falso. ¡Falso!
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
El tercer hombro. En el tercer hombro de la noche apareció la luna, pero apenas por un momento. Las nubes se apartaron, como descorrieron una cortina, y entonces el cuerpo nocturno lució su huella de luz. Sí, como una marca que deja un diente en el hombro cuando, en el vuelo del deseo, uno no sabe si se cae o se eleva. Hace 20 años, después de subir trabajosamente la primera loma para entrar a las montañas del sureste mexicano, me senté en un recodo del camino. ¿La hora? No la recuerdo exactamente, pero era esa en la que la noche dice que ya estuvo bueno de grillos, mejor me voy a dormir. Y al sol, ni quién lo levante. O sea, que era la madrugada. Mientras trataba de serenar la respiración y los latidos del corazón, pensaba yo en la conveniencia de optar mejor por una profesión más reposada. Después de todo, estas montañas se la habían pasado muy bien sin mí hasta mi llegada. Y no me echarían de menos. Debo decir que no encendí la pipa. Es más, ni siquiera me moví. Y no por disciplina militar, sino porque me dolía todo mi entonces hermoso cuerpo. Iniciado una costumbre que mantengo como una férrea autodisciplina hasta ahora, empecé a maldecir mi habilidad para meterme en problemas. En esas estaba, o sea, en el deporte de la queja, cuando vi pasar, loma arriba, a un señor con un costal de maíz en la espalda. Se veía pesado el bulto, y el hombre caminaba encorvado. A mí me habían quitado la carga a media loma para no retrasar la marcha, pero me pesaba la vida, no la mochila. En fin, no sé cuánto estuve ahí sentado, pero al rato pasó de nuevo el señor, ahora loma abajo, y ya sin carga. Pero el hombre seguía caminando encorvado. ¡Chin! Pensé que era lo único que podía hacer sin que me doliera todo. Así me voy a poner con el tiempo. Mi porte varonil se va a arruinar y mi futuro como símbolo sexual será como las elecciones. O sea, un fraude. Y en efecto, a los pocos meses caminaba ya como un signo de interrogación, pero no por el peso de la mochila, sino para no enganchar la nariz en la rama y bejuncos. Como un año después encontré al viejo Antonio. Una madrugada llegué hasta su champa para recoger tostadas y pinole. En ese entonces no nos mostrábamos a los pueblos y solo cuanto indígena sabía de nosotros. El viejo Antonio se ofreció para acompañarme hasta el campamento, así que repartió la carga en los dos costales y le puso el mecapal al suyo. Yo metí el costal en la mochila porque lo de mecapal no se me daba. Con Focador hicimos la caminata hasta llegar a la orilla del potrero, donde empezaban los árboles. Pararnos frente a un arroyo, esperando ya que amaneciera. No recuerdo bien a cuento de qué vino la plática, pero el viejo Antonio me explicó que los indígenas caminan siempre como encorvados, aunque no traigan cargado nada, porque llevan sobre los hombros el bien del otro. Pregunté cómo mero era eso, y el viejo Antonio me contó que los dioses primeros, los que nacieron del mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz, de modo que siempre se caminaran en colectivo. Y me contó que caminar en colectivo quiere decir pensar también en el otro, en el compañero. Por eso los indígenas caminan encorvado, dijo el viejo Antonio, porque cargan sobre los hombros su corazón y el corazón de todos. Yo pensé entonces que para ese peso no bastaban dos hombros. Pasó el tiempo y con él pasó lo que pasó. Nos preparamos para combatir y nuestra primera derrota fue frente a estos indígenas. Ellos y nosotros caminábamos encorvados, pero nosotros por el peso de la soberbia, y ellos porque también nos cargaban a nosotros, aunque nosotros ni en cuenta. Entonces nos hicimos ellos, y ellos se hicieron nosotros. Empezamos a caminar juntos, encorvados, pero sabiendo que todos, que no bastaban dos hombros para ese peso. Así que nos alzamos en armas un día primero de enero del año 1994 para buscar otro hombro que nos ayudara a caminar, es decir, a ser. De los otros cuentos, volumen 2, ¿sí? Acabamos de leer el cuento que inicia, el relato que inicia las obras del subcomandante Marco en el volumen 2, el tercer hombro, lo que leíamos, ¿sí? Y les recordamos a la audiencia que estamos compartiendo, ¿no? Escritos del subcomandante, el cual se retiró en esta semana, ¿no? La semana pasada, podría ser. De 1992 al 2006, escribió más de 200 ensayos e historias y publicó 21 libros en un total de al menos 33 ediciones, con todo lo cual documentó ampliamente sus perspectivas filosóficas y políticas. Los ensayos e historias son recitados en los libros, tiende a preferir las expresiones indirectas, sus escritos son con frecuencia fábulas, algunos sin embargo están muy pegados a la vida cotidiana, son directos en una carta de enero al 2003 a ETA que termina con la frase «Me cago en las vanguardias revolucionarias de todo el planeta». Marcos ha dicho: les enseñamos a los niños que hay tantas palabras como colores y que hay tantos pensamientos porque de por sí el mundo es para que en él nazcan palabras. Que hay pensamientos diferentes y que debemos respetarnos. Y les enseñamos a hablar con la verdad, es decir, con el corazón. Uno de los libros del subcomandante Marcos, La Historia de los Colores, es una de las historias para niños, basadas en un mito maya de la creación. Enseña sobre la tolerancia y el respeto a la diversidad. Bueno, estamos compartiendo entonces, vamos a compartir en esta mañana en la cual estamos dedicándole a estos otros cuentos de el subcomandante Marcos, vamos a compartir otra de sus obras. Esto se llama La Historia de los Otros, ¿sí? La Historia de los Otros está narrada por No, la historia del León y el Espejo vamos a compartir. Así que está narrado por Julieta Díaz, que es una actriz. A ver si tenemos por acá la historia del León y el Espejo. Ahí está, de Julieta Díaz, vamos a compartir a continuación aquí en Fuera del Sector, en este programa dedicado a una de las obras de el subcomandante Marcos.
Con miles de federales rodeados. La historia del león y el espejo. El león primero descuartiza a su víctima. Después bebe la sangre comiendo el corazón y deja los restos para los opilotes. Nada hay que pueda contra la fuerza del león. No hay animal que se le enfrente ni hombre que no le huya. Al león solo lo puede derrotar una fuerza igualmente brutal, sanguinaria y poderosa. Solo el propio león podía derrotar al león. Cuando entendimos que solo el león podía derrotar al león, empezamos a pensar en cómo hacer para que el león se enfrentara consigo mismo. Los viejos más viejos de la comunidad dijeron que había que conocer al león y nombraron a un joven para que lo conociera. Subieron al joven a lo alto de una ceiba y al pie de esta dejaron una ternera amarrada. Se fueron. El joven debía observar lo que el león hacía con la ternera, esperar a que se fuera y regresar a la comunidad a contar lo que había visto. Así se hizo. El león llegó y mató y descuartizó a la ternera. Después se bebió su sangre comiendo el corazón y se fue cuando ya los opilotes rondaban esperando su turno. El joven fue a la comunidad y contó lo que vio. Los viejos más viejos pensaron un rato y dijeron: «Que la muerte que da el matador sea su muerte». Y le entregaron al joven un espejo, unos clavos para herraje y una ternera. «Mañana es la noche de la justicia», dijeron los viejos, y se regresaron a sus pensamientos. El joven no entendió. Se fue a su champa y allí estuvo un buen rato mirando el juego. Allí estaba y llegó su padre de él y le preguntó qué le pasaba. El joven le contó todo. Su padre del joven quedó en silencio junto a él y después de un rato habló. El joven sonreía mientras escuchaba a su padre. Al otro día, cuando la tarde ya se doraba y el gris de la noche se dejaba caer sobre las copas de los árboles, el joven salió de la comunidad y se fue al pie de la ceiba llevando a la ternera. Cuando llegó al pie del árbol madre, mató a la ternera y le sacó el corazón. Después rompió el espejo en muchos pedacitos y los pegó en el corazón con la misma sangre. Después abrió el corazón y le metió los clavos de herraje. Devolvió el corazón al pecho de la ternera y con estacas hizo un armazón para mantenerla en pie como si estuviera viva. Subió el joven a lo alto de la ceiba y allí esperó. Arriba, mientras la noche se dejaba caer de los árboles al suelo, recordó las palabras de su padre: la misma muerte con la que el matador lo morirá. Ya la noche era toda en el tiempo de abajo cuando llegó el león. Se acercó el animal y, de un salto, atacó a la ternera y la descuartizó. Cuando lamió el corazón, el león desconfió de que la sangre estuviera seca, pero los espejos rotos le lastimaron la lengua al león y la hicieron sangrar. Así que el león pensó que la sangre de su boca era la del corazón de la ternera y, excitado, mordió el corazón entero. Los clavos del herraje lo hicieron sangrar más, pero el león siguió pensando que la sangre que tenía en la boca era la de la ternera. Masticando y masticando, el león más y más hería a sí mismo y más sangraba y más masticaba. Así estuvo el león hasta que murió desangrado. El joven regresó con las garras del león como collar y lo mostró a los viejos más viejos de la comunidad. Ellos se sonrieron y le dijeron: «No son las garras las que debes guardar como trofeo de la victoria, sino el espejo».
Y lo que escuchamos de fondo, esta música que tenemos acá, es un disco justamente tributo al Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Toda esta música que estamos escuchando, esto es parte del CD número 3 y 4. Son cuatro discos, ¿sí? Que obviamente se músicos regionales y tanto internacionales, porque hay muchos, inclusive hay argentinos, creo que hay una banda argentina, y hay músicos de Europa y músicos de diferentes lugares de Latinoamérica que le dedicaron este disco a el Ejército de Liberación Nacional para recaudar fondos, ¿no? Son cuatro CDs, bueno, nosotros estamos escuchando más el aspecto regional, ¿sí? Los músicos regionales, le estamos dando un poco de prioridad ahí de la tierra de Marcos. Bueno, seguimos en la mañana de Fuera del Sector. Vamos a leer ahora, vamos a seguir compartiendo la carta de despedida del subcomandante Marcos, en la cual quedamos en la introducción. Vamos a empezar por el punto uno ahora, ¿sí? Una decisión difícil. Cuando irrumpimos e interrumpimos en el 94 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuesto al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en el 94 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo, contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, en sus campos, en sus montañas, era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo. Una guerra por la una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo.
Al gobierno sobre el parque y adentro corre.
Contra la muerte, nosotros demandamos vida. Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Contra el crimen, la justicia. ¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede cuestionar esas demandas? Y en ese entonces, muchos escucharon. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba, y faltaba lo que faltaba, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído y su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva. ¿Qué sigue? En las tétricas cuentas de la víspera no entraba en la posibilidad de plantearnos pregunta alguna, así que esa pregunta nos llevó a otras. ¿Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte? ¿Formar más y mejores soldados? ¿Invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra? ¿Simular diálogos y disposición para la paz, pero seguir preparando nuevos golpes? ¿Matar o morir como único destino? ¿O debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba? El camino no solo de los pueblos originarios, también de los trabajadores, estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las diferencias que se celebran arriba y abajo, se persiguen y se castigan. Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el poder, o debíamos voltear el corazón y la mirada a los que somos, a los que son lo que somos, es decir, los pueblos originarios, guardianes de la tierra y la memoria. Nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras advertimos, y nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. ¿Quién hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual? Tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista los últimos 20 años. Pero les decía, yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema. Y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir nuestra vida. Esto en medio de una guerra que, no por sorda, era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar "no están solos" y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en la zona de los Altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera. Y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna. Y otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas y a falta de parque fue con mentadas de madres y piedras que la serpiente de acero tuvo que echarse para atrás. Y en la zona del norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares, en las zonas de Xochoic, las agresiones continuas de organizaciones campesinas que de independientes a veces ni el nombre tienen, y en las zonas de la selva de Tzekal, la combinación de paramilitares y contras. Y una cosa es gritar "todos somos Marcos", y no todos somos Marcos, según el caso o cosa, y otra la persecución con toda la maquinaria de guerra, la invasión de los poblados, el peinado de montaña, el uso de perros adiestrados, las aspas de los helicópteros artillados. No haré un recuerdo detallado. Alguien con un poco de espíritu crítico y seriedad puede reconstruir la historia y sumar y restar para sacar la cuenta y decir si fueron y son más reporteros que los policías y soldados, si fueron más los halagos que las amenazas e insultos, si el precio que se ponía era para ver el pasamontaña o para capturarlo vivo o muerto.
Arriba todos, hermanos.
Ahí estamos compartiendo entonces la carta de despedida al subcomandante Marcos, aquí en Fuera del Sector. ¿Continuamos con el programa? Sí, ¿qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora? Ahora viene Cito Segovia. Este tema se llama Ricardo Reis.
Ricardo Reis de nube, vestido largo y marrón, criada de los molinos, a los que criaste vos. Ricarda, raíz de viento, en agua con almidón, me enseñaste a hacer cigarros, sentadita frente al sol. Ricarda, raíz de lluvia, paloma tu corazón, contame un cuento de veras, haceme la bendición. Ricarda, raíz de viento, llévame a jugar con vos, un juego que no termine, escóndeme del dolor. Escóndeme que me coge, mira que me va a alcanzar. Cerra la puerta con llave, vení, vamos a rezar. Ricarda, raíz, Ricarda, raíz de sol y marrón, me fui vistiendo de adioses desde que te fuiste vos. llévame a jugar con vos. Un juego que no termine, escóndeme del dolor. Ricarda, raíz de sol, escóndeme del dolor.
Incorporación de la agroecología en el marco de la Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto se discutieron nuevas formas de cultivo especialmente pensadas por una nueva disciplina llamada agroecología. Audio, ahora sí. Esto tiene que ver con noticias de Radio La Tribu. La incorporación de la agroecología en el marco de la Jornada Mundial de la Lucha contra Monsanto, multinacional corporación amiga de el Estado, sí, hay algunas corporaciones enemigas y otras amigas, ¿no? Monsanto, enemiga. No sé qué tendrá, ¿no? Quizás la forma de matar, no sé. En el marco de la Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto se discutieron nuevas formas de cultivo, especialmente pensadas por una nueva disciplina llamada agroecología. Eduardo Cerda, ingeniero agrónomo, analiza estas formas distintas de producir. Además explica los problemas que acarrea el modelo de producción actual. Escuchamos entonces a Eduardo Cerda aquí en la mañana de Fuera de Sector.
Hay que romper el mito de que no es posible producir alimentos sin usar agrotóxicos, y esto no es así. Se puede producir a favor de la vida, y no como es este planteo de esta forma de hacer agricultura, que si tengo una maleza la mato, si tengo un insecto la mato, y la cosa hay que trabajar para convivir.
El modelo, ¿no?, de producción no agropecuaria actual
tiene fisuras, tiene problemas. Fíjense que cada vez se utilizan más fertilizantes, cada vez se utilizan más insecticidas, las malezas están teniendo resistencias, por lo tanto los productores hoy han triplicado o cuadruplicado el uso de agrotóxicos, por lo tanto el costo, que es algo que no se manifiesta desde las instituciones del campo. Por ahí hablan más de retenciones, de ese tipo de cosas, y no se habla tanto del gasto que está teniendo el país en todos esos insumos, que la mayoría no son de origen nacional.
Bauen, una lucha que no termina. Con la consigna no al desalojo, sí a la expropiación, y con la participación de bandas de rock como Ataque 77, La Berizo, La Perra que los Parió y otros artistas invitados, los trabajadores de la cooperativa Bauen llevaron a cabo el miércoles un festival frente a las puertas del hotel ubicado en Callao 360 a partir de las 16 horas. Actualmente los trabajadores se enfrentan a una situación crítica, ya que pesa sobre ellos una orden firme de desalojo vencida el 15 de mayo, de mayo. La jueza Paula Walde, del Juzgado Comercial 9, ya libró el mandamiento al oficial de justicia. Esta nueva orden de desalojo amenaza con dejar en la calle a 130 trabajadores que mantienen en pie el hotel. Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa, habla del problema legal que están enfrentando. Por otra parte, comenta sobre la necesidad de un marco jurídico para los procesos de expropiación. Bueno, ayer estuve mirando en un programa que es conducido por El Bahiano, que se llama Una Tarde Cualquiera, Un Día Cualquiera, algo así. Estuvo justamente Mariano Martínez de Ataque 77, banda que tocó obviamente de manera gratuita, en colaboración, y bueno, llevaba una remera justamente de la lucha que no termina del Bauen. Esa remera llevó al programa justamente de la televisión pública que conduce El Bahiano, un programa que muy triste fue porque las preguntas que le hicieron, inclusive el tema como lo llevó El Bahiano, el propio conductor del programa, fue lamentable, ¿sí? Preguntas muy muy blandas, preguntas que no tengan que... Y me llamó la atención, ¿por qué tan blandito todo? Porque en ese programa escuché hace un año atrás a Alan Dubot, que es un representante del Partido Liberal Libertario, debatir muy fuertemente y dejando muy mal parado muchas veces a los corresponsales o a aquellos que estaban ahí militando en la Cámpora, porque hicieron un debate, ¿no?, en ese programa. Y bueno, poniendo hasta en ridículo a muchos militantes de la Cámpora con sus planteamientos, Alan Dubón. El año pasado compartimos ese audio, estaría bueno recordarlo, ¿no? Y me llamó la atención ayer porque las preguntas eran muy infantiles. No le preguntaron, por ejemplo, del Bauen. Mariano igual habló del Bauen ayer. Bueno, escuchamos ahora a Federico Tonarelli y sobre este hotel que, bueno, están luchando para la expropiación.
Este proceso, que en algunos casos como el nuestro está muy afiatado y muy muy bien constituido después de años de trabajo, no tiene correlato con lo legal, digamos. Hay un proceso impresionante desde lo legítimo. Vos decías recién la cantidad de organizaciones que nos acompañan y lo probable de un acto de miles de personas que vamos a hacer hoy a la tarde, y sin embargo esto no tiene correlato con las cuestiones de carácter legal. Nosotros planteamos históricamente la necesidad de un marco jurídico a partir de un proyecto de ley de expropiación nacional que fuera el marco general para todas estas situaciones, y después, de acuerdo a la particularidad de cada caso, se reglamentaría o se buscaría la solución más ligada, ya te digo, a lo particular de cada caso, como el nuestro, que específicamente tiene 3 o 4 empresas que han estado ligadas a la titularidad del inmueble y que todas tienen que ver con el mismo grupo económico. Pero siempre planteamos una salida de carácter general. Nos pareció que lo más apropiado era una ley de declaración de utilidad pública sujeta a expropiación en el Congreso Nacional, y bueno, en esa tarea estamos.
El Estado argentino debe asumirse plurinacional. El Consejo Plurinacional Indígena manifestó en las conclusiones de su último encuentro que la naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y el presente. Jorge Nahuel, de la comunidad mapuche y miembro del Consejo, exige la conformación de un Estado plurinacional. Además, Nahuel se refiere al encuentro de Félix Díaz con el Papa Francisco. Bueno, justamente Chevron, Monsanto, Barrick, son todas las contradicciones de este modelo. Que desde el discurso, muy lindo, somos copadísimos de izquierda en el discurso, pero en los hechos se sigue matando, se sigue contaminando, se sigue sacándole tierra a los originarios. Véase ejemplo Formosa. Escuché en esta semana a una persona que habla en una radio, porque para decir que hace periodismo es medio difícil, ¿no? Decir que hay fotos que se comprueban. Bueno, yo te digo a vos que estás hablando en otra radio, que bueno, ya sabemos quién es. Vos viste fotos, yo tengo el video. 1 hora y media en YouTube. Mirá, está el video completo. Sacá tus conclusiones, no te voy a decir qué pasó. Mira el video. Seguramente las fotos están buenísimas. Las fotos, porque inclusive las fotos son de muy buena calidad, ¿no? Muchas veces en la fotografía toman muy buenas, es decir, se puede captar mejor las imágenes que con un video, pero en el video se ve todo, lo podés mirar allí, lo que pasó aquella nefasta tarde, aquel nefasto día de diciembre, en donde se mató a un policía y donde se mató a un aborigen. Y vos sacás tus conclusiones, no te voy a decir, vos sí le decís cómo tiene que pensar la gente, yo no te voy a decir a vos. Pero míralo, vos tenés fotos, yo tengo una hora y media casi, capaz que más, una hora veinte, de un video donde está todo filmado sin editar, sin edición, crudo el video. Míralo y después hablamos. O míralo y después hablas, ¿sí? Va a ser difícil, creo.
El Estado no le da tratamiento político a la demanda de los pueblos indígenas. El Estado lo único que sabe responder cuando los pueblos indígenas demandamos es con asistencialismo, con planes de emergencia, con atacar lo coyuntural, y se olvida de las causas profundas de la pobreza que tienen hoy los pueblos indígenas. La pobreza de los pueblos indígenas no es una cuestión natural, es producto de política errada y política de despojo sistemático que han aplicado en dos siglos de Estado argentino. Entonces, revertir eso implica que el Estado se asuma como lo que es, un Estado plurinacional. No
nos hace a nosotros olvidar
que la historia de la Iglesia Católica en relación a los pueblos indígenas es de una gran deuda histórica, ¿no?, que tiene por tantos años, siglos de colonización y de evangelización impuesta. Pero por otro lado, también analizamos que el problema nuestro fundamental en cuanto a colonización religiosa no es con la Iglesia Católica, es fundamentalmente con las iglesias y sectas evangélicas que proliferan, pero de una manera alarmante, en todos los territorios del país, y que eso genera un proceso de dominación y de quiebre cultural gravísimo.
Amenazas a periodistas. La Red Nacional de Medios Alternativos publicó un comunicado donde denuncia distintos hechos de amedrentamiento a periodistas que integran medios de comunicación comunitarios alternativos y populares. Luis Angió, de Radio La Retaguardia, reflexiona sobre las situaciones. Germán de los Santos, uno de los querellantes junto a Esteban Rufa, en la causa de la represión de la policía en la toma de la sala Alberdi durante el año pasado, explica la decisión de la jueza Wilba López de declararse incompetente en la causa y trasladar la misma a un juzgado de menores, ¿sí? Entonces, amenazas a periodistas, la Red Nacional de Medios Alternativos publicó un comunicado donde denuncia distintos hechos de amedrentamiento a periodistas que integran medios de comunicación comunitarios alternativos y populares. Luis Angió, de Radio La Retaguardia, reflexiona, y vamos a escuchar esas reflexiones sobre la situación.
Lo que nosotros vemos es que estos hechos se van dando en distintos lugares, ¿no?, con lo que ha pasado del país, no solamente en Buenos Aires. Acá hay un ataque a los medios de comunicación. No nos olvidemos que cuando fue lo de la represión en el Borda, también hubo casos de represión a periodistas de medios masivos, pero fundamentalmente acá nosotros vemos que el ataque tiende hacia los medios comunitarios, alternativos y populares, porque justamente somos los medios que nos involucramos en los conflictos sociales, los damos a conocer, decimos lo que los grandes medios no dicen, y eso evidentemente molesta a los poderes, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Aquí hemos tenido ataques con gobiernos oficialistas en Buenos Aires, en otras provincias, como en la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Macri. O sea que evidentemente cuando se lo denuncia al poder, fundamentalmente en las represiones a los sectores que están en lucha, hay esta réplica de parte de las fuerzas represivas del sistema. Por lo que nosotros, además de denunciar, exigimos que...
El enemigo circunstancial representado por...
No por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
El partido podría cambiar la mano hacia el
pasado. Estamos compartiendo Fuera del Sector por la 100.9. Radio Luna, desde Colorado, Formosa, Argentina.
Y hoy el top número 10 tiene que ver con los 10 lugares más contaminados del mundo. ¿Sí? Acá tenemos el acecho, ¿eh? Están allí, Diositec, queriendo tirar desechos, basura. En el primer puesto aparece el lago Karachay, en Rusia, calificado como el lugar más contaminado del planeta. Este lago recibe los desechos de una central nuclear de producción de armas que vierte 120 millones de curies de radioactividad. La radiación en este lugar podría matar a alguien en tan solo una hora de estar expuesto. Sin embargo, lo más preocupante es que la radiación se filtra gradualmente en el subsuelo, impregnando corrientes subterráneas que propagan la toxicidad.
¿Pero están justificados nuestros temores? Aunque estamos empezando a conocer los errores que condujeron al desastre, ¿sabemos cuáles son los riesgos de la energía nuclear? Y puesto que tenemos miedo de lo que comemos y bebemos, ¿ha llegado el momento de abandonar la energía nuclear?
El puesto número 2, y de paso estamos coordinando con un documental, nada más y nada menos, ¿sí? Es Linfen, en China. ¿Sí? Linfen es considerada la ciudad más contaminada del planeta, situada en el corredor industrial de procesamientos de carbón en China. La contaminación que resulta de las emisiones industriales y de los millones de automóviles impregnan el paisaje con un tinte apocalíptico. Algunos dicen que pasar un día al aire libre en esta ciudad equivale a fumar 50 cigarrillos. Y es de fama que no puedes colgar a secar tu ropa en espacios abiertos, ya que esta quedará más sucia que antes de haberla metido en la máquina de lavar. El puesto número 2, entonces, Linfen, en China.
Y empieza una nueva crisis. Una crisis nuclear que obliga a abandonar su hogar a miles de personas que huyen de la radiación.
El puesto número 3, la Isla de Basura, ubicada en el Océano Pacífico, cerca de Hawái. Este lugar, conocido también como el Vórtice de la Basura, ocupa una extensión de 692 kilómetros cuadrados, superando así el tamaño de países como Francia o España. Esta isla emerge como un masivo monumento a la suciedad del ser humano, y se debe a que millones de restos plásticos y basura se concentran en una misma zona debido al movimiento circular de las corrientes ecuatoriales que gira en dirección de las manecillas del reloj.
Fukushima Daiichi, construida en la década de 1960, es una de las antiguas de Japón. Y este reciente terremoto de magnitud 9 ha sido sin duda el mayor en la historia reciente de Japón. En un primer momento parece que en Fukushima todo marcha según lo previsto en el plan de emergencia.
Y que te zumbe lo de Fukushima, ¿eh? Porque es algo que tiene relación con lo que quieren hacer acá en Formosa, ¿eh? Sin duda que hay mucha relación con el aspecto de la contaminación. Estamos en el top 10 de zonas contaminadas en el mundo. Vamos a la parte número 4, ¿sí? Al puesto número 4, el río Citarum en Indonesia, situado al oeste de Java. Este río es conocido como el más sucio y contaminado del mundo. Más de 5 millones de personas viven en los alrededores y penosamente dependen de sus aguas para sobrevivir. En el puesto número 5 tenemos a Dersinsk, en Rusia. Por favor, si ustedes, les voy a deletrear bien, bien letra por letra cómo se escribe esta localidad, ¿sí? O este puesto, mejor dicho. Puesto número 5, Dersinsk. Tiene dos vocales y cerca de 10 consonantes, ¿sí? Vamos a hacer lo que podemos. Dersinsk, en Rusia. El libro de los récords Guinness reconoció a Dersinsk como la ciudad con mayor contaminación química en el mundo. En el 2003, su tasa de mortalidad excedía en un 260% a la de natalidad. Entre el 30 y el 98, entre 1930 y 1938, más de 300.000 toneladas de desechos químicos fueron depositados en los alrededores de esta condenada urbe. Puesto número 5, entonces, Desinsk, en Rusia, en este top 10 de los lugares más contaminados del mundo. Y ahora estamos escuchando otro documental. El primero tenía que ver con Fukushima, tsunami nuclear, y este es otro documental que se llama Home.
Depende de los corales. Nuestra Tierra solo calcula el tiempo en miles de millones de años. Necesitó más de 4.000 millones de años para crear el árbol. En la cadena de las especies, el árbol es un logro en sí. Es una escultura viviente y perfecta. El árbol es un desafío a la gravedad. Es el único elemento natural en movimiento perpetuo hacia el cielo. Crece sin prisa hacia la luz, de la cual se alimenta su follaje. Heredó de la cianobacteria diminuta el poder de captar la energía de la luz. La acumula y se alimenta de ella para transformarla en madera y en hojas. Las hojas luego se descomponen en una mezcla de agua, minerales, vegetales y materia viva. Y así poco a poco se forman los suelos.
El puesto número 6 tiene que ver con un país latinoamericano, ¿sí? En Perú, la Oroya, este pueblo minero situado en los Andes peruanos, debe sus denigrantes niveles de contaminación a la presencia de minas y plantas de procesamiento de plomo, que son propiedad de empresarios estadounidenses desde 1922. En la Oroya, en el caso del 99% de los niños que habitan allí, poseen niveles de toxicidad que exceden los límites calificados como saludables. En el puesto número 7 tenemos a un conocido, ¿sí? Chernobyl. A diferencia del resto de los lugares más contaminados, Chernobyl debe su mérito a los altos niveles de radioactividad que dominan el ambiente gracias a la famosa explosión de la planta nuclear en el 86. Alguna vez este pueblo alojó a más de 14.000 habitantes y hoy no es más que un pueblo fantasma, ya que las condiciones de vida son insostenibles.
La Tierra es un milagro. La materia viva aún es un misterio.
El puesto número 8 tenemos a un pueblo, un país africano, ¿sí? Katwe, en Zambia. Zambia es el país. Tras décadas de extracción y procesamiento de cadmio y plomo en las minas de la región, toneladas de estos materiales cubren las colinas que rodean a los pequeños poblados de la zona. La población infantil en Katwe muestra entre 5 y 10 veces más plomo en la sangre que lo que está permitido por la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. La tierra está tan contaminada que ninguna planta crece alrededor de esas colinas.
Y su pasto se ha adaptado a ellos. Cada cual sale ganando. El animal sacia su hambre y el árbol puede retoñar.
Tenemos dentro del puesto número 9 a alguien, a un lugar muy conocido. Muy conocido. El puesto número 9 se lo lleva el Riachuelo en Argentina, ¿sí? Ahí cerquita, dicen, yo nunca fui, cerca de la cancha de Boca. No tuve todavía la suerte de conocer. La cuenca de este río, que se origina en la provincia de Buenos Aires, recibe desechos a través de numerosos ductos clandestinos. El entorno está compuesto por más de 3.500 fábricas que operan a sus alrededores, 13 barrios bajos y 42 depósitos de basura al aire libre. Bien, esto que escuchamos de fondo, les recordamos, es el documental Home. Que son, bueno, fueron dos documentales que usamos de cortinas para también promocionarlos, ¿no? Uno es Fukushima Tsunami Nuclear y el otro es Home. Y vamos al puesto número uno de este top 10. Otro de los lugares más contaminados es la órbita terrestre. Aunque este lugar no está propiamente al interior de nuestro planeta, podríamos contemplarla como una extensión del mismo, frente a la cual repercutimos directamente, y así hacerla acreedora a una mención especial del jurado de Ecosfera. Más de 2 millones de toneladas de desechos residuales, entre ellos restos metálicos de satélites, carbón e incluso cadáveres completos de naves espaciales, se encontraron flotando alrededor de la Tierra como una especie de patético sello distintivo e icónico mensaje que emitimos al resto del universo. Bueno, si algunos tienen la oportunidad de usted pone top 10 o top 3 de tristes 10 tristes lugares contaminados, va a encontrar fotos acompañado de esto que les acabo de leer, que realmente son conmovedoras las fotos. Son conmovedoras. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo en foto. Otro de los lugares, otros lugares que existen muy contaminados en el planeta Tierra, lo vamos a leer ahora como una especie de bonus tracks y también para hacer reflexionar y pensar a la gente, ¿no? Que podríamos ir buscando otra forma de vida, ¿no? Que la que conocemos. Digo, ¿no?
Instalada aquí.
¿Se puede?
El casquete glaciar de Groenlandia es víctima de las emisiones de gas de efecto invernadero que se producen en otros lugares de la Tierra. Nuestro ecosistema no conoce las fronteras. Estemos donde estemos, nuestras acciones tienen repercusiones en toda la Tierra. La atmósfera de nuestro planeta es una sola y es indivisible. Es nuestro bien común. En la superficie de Groenlandia hay lagos que surgen en el paisaje. El casquete glaciar ha empezado a derretirse a un ritmo que incluso los científicos más pesimistas no imaginaban hace menos de 10 años. Estos ríos glaciares o vedieres se multiplican, se juntan y rompen la superficie. Se pensaba que su agua se congelaría en el espesor del casquete. Al contrario, su agua penetra y corre por debajo del hielo. Arrastra el casquete que se desliza así más rápidamente.
Otro de los lugares contaminados, por ejemplo, que vamos a encontrar son Asarabi Gap en Bangladesh, Abo Blosit en Ghana, ¿sí? En Bangladesh, por ejemplo, hay contaminación de cromo, en Ghana de plomo, cadmio y mercurio. En Indonesia, contaminación de plomo, cadmio, cromo y pesticidas. En Kalimantan, en Indonesia, cadmio y mercurio. En el delta del río Níger, en Nigeria, hay contaminación de petróleo. Bueno, algunos otros detalles en este top 10 que pasó en fuera del sector de los lugares más contaminados del planeta.
Descarga nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. En ese tiempo los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo mucho ruido había, por todos lados se escuchaban voces y gritos. Mucho ruido, y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y se empezaron a bailarse así. Y el viejo Antonio se pone de pie e intenta un paso de baile que consiste en balancearse sobre un pie primero y luego sobre el otro. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido, pues. Y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía. Pero nada que se entendía nada, porque era ruido el ruido, pues. Y como el ruido no se podía bailar, pues entonces los dioses primeros, los que nacieron el mundo, ya no pudieron caminar, porque los dioses primeros caminaban bailando. Y entonces se detuvieron y muy tristes se estaban, sin caminar, porque muy caminadores eran estos dioses, los más grandes, los primeros. Y unos de los dioses trataron de caminarse, o sea, bailarse con el ruido ese. Pero no se podía, y perdían el paso y el camino, y se chocaban unos con otros, y se caían y se tropezaban con árboles y piedras, y muchos se lastimaban estos dioses. Se detiene el viejo Antonio para volver a encender el cigarro que la lluvia y el ruido le apagaron. Después del fuego sigue el humo. Después del humo sigue la palabra. Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo encontraban por ningún lado al silencio. A saber dónde se había ido el silencio, y con razón, porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los dioses más grandes, porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino, y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses. Y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruidero que se había, y por fin acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó, porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse, y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos, y empezaron a mirarse adentro, y ahí buscaron un silencio. Y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron. Y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se cayó el viejo Antonio, la lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años.
Seguimos compartiendo la carta de despedida del subcomandante Marcos. Ahí escuchábamos algo que tiene que ver con otros cuentos, volumen 1. Eso se llamaba La historia del ruido y el silencio, narrado nada más y nada menos que por el músico uruguayo Daniel Biglietti. ¿Sí? Nada más y nada menos, Bien. ¿Este de qué es? Esto es el himno zapatista, nada más y nada menos. Segundo motivo, el fracaso. Difícil creer que 20 años después de aquel nada para nosotros resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles y canciones, sino una realidad, la realidad. Sin ser consecuente es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino del éxito, la ruta del poder. Pero nosotros no queremos ir para allá, no nos interesa. En estos parámetros preferimos fracasar que triunfar. El relevo. En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos han advertido que solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento. Pero algunos estudiosos no se han percatado de que otros relevos de clase, el de la clase mediero ilustrado al del indígena campesino, el de raza de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo. El culto al individualismo que se encuentra con el culto al vanguardismo en su extremo más fanático, el racismo de la izquierda y el que pretende la revolucionaria. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es de esos. Por eso, no cualquiera puede ser zapatista. De la toma del poder de arriba a la construcción desde abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla al otro a la celebración de la diferencia. Cuarto, un holograma cambiante y a modo, lo que no será. En la madrugada del día primero del mes de enero del 94, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían, acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas. No alzaban la mirada para mirarnos, acostumbrarnos a vernos humillados. Su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas. Es decir, que no miraron nuestros jefes y jefas. Dijeron entonces, solo ven lo pequeño que son. Hagamos a alguien tan pequeño como ellos. Que a él lo vean y que por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba a la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos.
Defender su derecho, el gobierno le responde con una bala en el pecho.
El dolor y la rabia. 5. Susurros y gritos. Espera, compa, no te vayas, decía nuestro silencio. A continuación, enumeró una larga lista de muertos y desaparecidos, prisioneros políticos y sociales, de Atencos, Tula, Oaxaca, Ciudad de México, Italia, Chiapas, Grecia, Palestina, Cherán, Guerreros, Morelos, Puebla, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Sinaloa, migrantes, Estados Unidos, mapuches. Nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vista. Y con la última paletada sentencia, aunque agarren y castiguen a los que te mataron, siempre encontraré a otra o a otros que de nuevo te embosquen, que repitan la danza macabra que acabó con tu vida. Tienes tantos nombres la injusticia, y son tantos los gritos que provoca. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. La escucha debe encontrar la ruta que la haga fértil. Basta bajar la mirada y elevar el corazón. La justicia que queremos nosotros, la persistente y porfiada búsqueda de la verdad. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, así que hemos decidido que Marcos debe morir hoy. Y en esas piedras que han dejado en su tumba aprenderán a no venderse, no rendirse, no caudicar. Siendo las 2:08, declaro que deja de existir el subcomandante insurgente Marcos, autodenominado el subcomandante de acero inoxidable. Para rematar, se incluyeron algunas postdatas. Game over, jaque mate, touché. ¿Así es el infierno? O sea, sin la botarga ya puedo andar desnudo. Está muy oscuro acá. Necesito luz. A las 2:10, el subcomandante insurgente Marcos bajó para siempre del templete. Se apagaron las luces y a continuación se escuchó una oleada de aplausos, de las que los adherentes a la sexta, seguida de una oleada más grande de aplausos de las bases de apoyo zapatistas, milicianos e insurgentes. Momentos después se escuchó la voz en off de quien fuese el subcomandante zapatista. Buenas madrugadas, compañeros, compañeros, compañeras. Yo me llamo Galeano, subcomandante insurgente Galeano. Me dijeron que cuando volviera a nacer lo haría en colectivo. Tras la lectura, tomó la palabra el subcomandante insurgente Moisés. Lo que le explicamos se verá en los lugares de donde viene. Ojalá que se haya comprendido, concluyó. En breve, los medios libres, alternativos, autónomos, o como nos llamemos, publicaremos la versión completa de la última carta leída por el subcomandante Marcos.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Estamos llegando casi al final del programa. Vamos a escuchar un fragmento de un documental que tiene que ver con los 200 años del pensamiento de Mijaíl Bakunin. Este documental, bueno, nosotros en, bueno, es realizado en Historias Libertarias. En la parte número 3 está dedicada justamente a este pensador que le dejó muchísimo al anarquismo, ¿no? Que le entregó el famoso. Él trabajó, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estar de los dos lugares, ¿sí? De estar en el aspecto del gobierno, porque él estuvo dentro de una asamblea, dentro de elegido, ¿no? Como político, pero se desencantó porque no la aprobó, no, nadie lo acompañaba, imagínate, un anarquista dentro del gobierno, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que los votos no servían, ¿sí? Y fue el gran creador de eso, de que el anarquista no está a favor de votar. Sí, él es el abanderado de esta idea, si se quiere decirlo de alguna forma. Bueno, pero eso no quiere decir que Stirner haya dicho lo mismo, Kropotkin haya dicho lo mismo, Malatesta haya dicho lo mismo, Durruti haya dicho lo mismo, Proudhon haya dicho lo mismo. Fue Bakunin. Y a esto es cuando yo me refiero, y ojo, a muchos profesores, porque yo tengo muy bien en la mente quiénes fueron mis profes. Ojo cuando van a decir que los anarquistas no votan. Sí. Según un pensamiento bakuniano, dice que no está bueno votar, ¿no? Que fue inclusive un mismo Mijaíl Bakunin, estuvo dentro de este sistema, ¿eh? Y desencantado huyó de allí, entre otras cuestiones, ¿no? Que él tuvo en claro. Inclusive él también estuvo dentro de lo que se llamó como comunalismo, ¿sí? Él impulsaba el espíritu mutualista dentro de algunas cuestiones. Bueno, vamos a escuchar fragmentos de este documental, algunos minutitos nada más, porque ya estamos en el cierre del programa. 200 años del nacimiento de Mijaíl Bakunin. El anarquismo tiene mucho más que eso, ¿sí? El anarquismo está desde la primera intervención humana, pero teóricamente nace aquí con todos los pensamientos, ¿no? El primer libro anarquista fue el de William Woodwin en el año, bueno, el primer escrito es de Tien La Boutique en el siglo XVI, en el año 1528 aproximadamente, si no me equivoco, el primer escrito anarquista teórico. Y el segundo, bien representativo, está escrito en el año 1791. Se llamó Sobre las ideas políticas y una crítica a la burguesía, de William Woodwin. Sí, ese es el otro escrito. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito, por lo menos, de este documental de Bakunin, a 200 años del nacimiento de Mijaíl Bakunin.
Totalmente actual. Y de alguna manera es un tirón de orejas, es decir, no tenéis que ir con esos problemas mentales muchas veces que nos argumentamos. Es que es totalmente cierto. El Estado sigue operando y sigue los mismos niveles de desigualdad social, se llame monarquía, se llame democracia parlamentaria, democracia totalitaria, como se le quiera llamar. El problema y ese es el gran mensaje de Bakunin, entre otros, por lo menos bajo mi punto de vista, es, en tanto exista Estado, la situación de digamos, social y el hombre oprimido por otros hombres seguirá perviviendo.
Uno de los enfrentamientos entre el marxismo y el bakuninismo venía cuál es el origen de las sociedades y cuál es el origen de ese Estado. Para los marxistas, evidentemente, primero hay una forma de organización económica, y esa forma de organización económica se traduce en, bueno, hay un grupo de personas que acaparan riqueza, y al acaparar esa riqueza finalmente se traduce en la formación de un Estado. Por lo tanto, decía Marx, si cambiamos ese modelo económico podremos cambiar la situación de presión. Lo que decía Bakunin es justo lo contrario. No, no, primero lo que hubo es una serie de personas que dominaron a las demás. Y una vez que dominaron a las demás, que eran el Estado, decidieron organizar económicamente a la sociedad en su propio beneficio. Con lo cual, si cambiamos el modelo social, pero sigue habiendo las personas que dominen, esto no cambiará. La base fundamental es el poder, la opresión organizada del Estado en cualquiera de sus formas. Y el objetivo es la libertad. No basta con cambiar únicamente un modelo económico, no basta con cambiar una forma de explotación. Si no cambiamos el origen, el Estado, y lo hacemos de raíz, porque claro, los marxistas dicen, sí, sí, queremos destruir el Estado, pero luego ya con el tiempo. No, no, Bakunin dice, desde el primer momento.
Hay una cosa que, dado que estamos hablando de la influencia actual, sería el tema del voto, ahora que hay unas elecciones próximas y estamos constantemente con los procesos electorales. Lo que quiere decir y lo que explica Bakunin, normalmente cuando los anarquistas, claro, Bakunin ya no se lo dicen porque no está vivo, pero bueno, ¿ustedes por qué no votan? Es una cuestión de coherencia ética, es una cuestión de ética. Bakunin, desde una perspectiva ética, no se opone a que una persona individual o cualquiera vote. Si usted quiere votar, puede votar con toda libertad. Lo que Bakunin dice es, lo que usted no puede pensar es que va a cambiar algo con su voto.
Que yo afinaría más, no se trata de no vote porque con esto no cambia nada, se trata de no cambias nada conquistando el Estado por el medio, claro, que sea. Quiero decir, porque, no sé, si pensamos en la Revolución Rusa, que no se hizo votando, si pensamos en la Revolución Cubana, que fue una guerrilla foquista que baja del monte y toma el poder, ¿no?, derrotando a un dictadorzuelo, hubo otras alternativas que se han podido dar, es que no han funcionado. Es que al final el Estado se come, devora a los revolucionarios, les transforma y les acaba poniendo a su servicio. Es decir, es que esa es la clave. Y a mí me parece que lo interesante es que él se adelanta 150 años a eso.
Para Bakunin daba lo mismo que la revolución, en su proceso o al final, en su meta, fuese dirigida por unos obreros, por unos burgueses, por unos aristócratas. Finalmente, si una vanguardia dominaba y gobernaba, pues eso se traduciría inevitablemente en una limitación de las libertades para el conjunto de la sociedad. Y para él era tan malo una dictadura de los obreros como una dictadura de los aristócratas.
Podemos estar seguros de que las ideas de Miguel Bakunin en estos momentos tienen toda la vigencia del mundo. Es decir, hoy en día están sobre la mesa los mismos debates que le enfrentaron a Engels, que le enfrentaron a Marx y que le enfrentaron a sus seguidores. Y la única diferencia, y para mí es fundamental, es que la historia, 150 años después, le ha dado la razón por completo. Es decir, en 1860 él estaba teorizando. En el año 2014 ocurrió exactamente lo que él había predicho que ocurriría si una clase en concreto tomaba el poder y se hacía dueña del Estado. Entonces, en este momento, no es que las ideas de Bakunin estén vigentes, es que en realidad son las únicas ideas que de verdad pueden plantear una alternativa que no se ha probado en profundidad y que puede sacarnos del momento en el que nos encontramos.
Sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. estás más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial en una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
Bien, ahí estamos escuchando a otro de los músicos autogestivos que le nombramos que tenemos, ¿no? Bien, el documental lo pueden descargar en internet, sí, lo pueden ver en YouTube. Se llama documental Bakunin, el anarquista 200 años. Así, lo ponen así en el buscador y automáticamente les salta el video que dura 12 minutos. Nosotros escuchamos algo así como 5 minutos del pensamiento de Mijaíl Bakunin. También tienen otros videos más dentro de Historias Libertarias, que son el documental que realicé, que pueden mirarlo. Bueno, nos encontramos en vivo, el próximo sábado de 10 a 13, en diferido por esta misma emisora, también, obviamente, siempre hablando de esta emisora, los domingos de 21 a 0, esto en diferido, y también nos encontramos en cualquier momento, cuando usted tiene ganas de escuchar, fuera del sector, mediante los podcasts, ¿sí? Que pueden escucharnos mediante www.arielcosres.blogspot.com.ar. Pueden escucharnos utilizando la página de iVoox de Radioteca. Pueden escucharnos en la retransmisión, ¿sí?, de fuera de sector, los días miércoles y viernes desde las 21 por la radio online Casandra, ¿sí?, radio artesanal. Por allí también pueden escucharnos. Nos encontramos entonces el próximo sábado en vivo por la 100.9, de las 10 hasta las 13, o si no, en cualquier momento cuando ustedes quieran descargar el programa. Chau, esto fue todo fuera del sector. Será entonces hasta la próxima transmisión.
Ya nadie le importa lo que yo hago. Si me...